análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Gracias, el gusto obviamente de recibir a nuestros invitados a la mesa del día de hoy. Algo que se ha convertido en una constante, lamentablemente, pues en los últimos años, es que con el auge de la tecnología, también, pues siempre hay personas que hacen un mal uso de ella y podrías tú estar en riesgo de ser víctima, pues, de un ciberfraude. Así que tómalo muy en cuenta lo que vamos a platicar el día de hoy, porque van a ser buenos consejos para evitar que, pues, el día de mañana caigas en un tema de extorsión o de fraude. Para hablar de este asunto, le agradezco mucho al vicepresidente en materia de comercio, justamente de la Cámara de Comercio en Querétaro, el maestro René Jordán Poletti. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, René.
Hola, buenos días, igualmente, y buenos días a todos los radioescuchas. Un gusto estar aquí en tu programa.
Gracias y muy bienvenido. Nos acompaña también el encargado de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio de Querétaro, Ángel Alfonso Rodríguez Trejo. ¿Cómo estamos? Buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, también buenos días a todos nuestros radioescuchas.
Bienvenido, gracias por estar aquí esta mañana. El comandante de la Policía Cibernética de la Policía Estatal, Daniel Ayala Mata. Daniel, bienvenido, ¿cómo estamos?
Buenos días, Ángel, y con el gusto de saludarte y a tu audiencia.
Gracias a los tres por estar con nosotros y que podamos platicar de este tema tan importante. Bueno, voy a arrancar contigo, René, desde, pues obviamente, la perspectiva del ciudadano. Decíamos, a veces nos pasa que, lo he platicado yo con Agustín Dorantes hace unos instantes, es una cuestión de instantes de que te agarran fuera de base, como decimos coloquialmente, y puedes ser víctima a veces de una extorsión, te agarran confundido, obviamente te gana el miedo, te gana el nerviosismo, y esas personas pueden obviamente pues golpearte en tu patrimonio.
Así es, pues como bien comentas, es algo a lo que estamos expuestos todos los ciudadanos. Los empresarios, pues, ni se diga, pero sí, justamente el estar bien informado y justamente lo que vamos a platicar ahorita, creo que es la mejor manera de combatir esto, porque la gran mayoría de este tipo de ciberataques, pues, son totalmente preventivos y también llamadas telefónicas. El luego captarla y colgar, como bien dicen acá, uh-huh, la gente de la policía, los expertos, cuelga, ¿no? Entonces, no hay como estar bien informado en el tema.
Es que a veces nos enganchamos, Ángel, en el tema de que, pues, venimos tal vez de estar distraídos con alguna circunstancia del trabajo, a lo mejor estamos en un momento de esparcimiento, nos mandan la llamada y empiezan a construir una historia, porque es gente que sabe hacerlo de manera muy efectiva, una historia en donde caemos inmediatamente y nos gana el miedo de que puedan lastimar a alguien de entre nuestros seres queridos.
Sí, claro que sí. Es importante comentar, como dice el licenciado, que la prevención es parte primordial de esta situación, ¿no? Entre más la gente sepa cómo se mueven, cómo funcionan, creo que aunque andemos por ahí distraídos, nos llega a la mente lo que ya hemos escuchado con anterioridad y cierto, podemos poner en orden esa cuestión, ¿no? No caer en esa cuestión de estafas, de extorsiones.
Uh-huh. Y luego nos ocurre, Daniel, que en muchas ocasiones, a veces, pues, las personas que hacen una de estas llamadas es un poco a ver si pega esta estafa, a ver si logro captar un incauto. Pero desgraciadamente hay veces que sí tienen o ya no están siguiendo o ya han investigado el perfil de alguna persona. Y a veces somos muy cándidos en el sentido de que contamos todo en nuestras redes sociales. Entonces, a veces subimos en Facebook a dónde fuimos a comer, con quién nos juntamos, a qué fiesta fuimos. Y luego también platicamos, pues, cuántos hijos tenemos, cómo se llama la esposa, cómo se llama el esposo, los abuelitos, etcétera, etcétera. Y la gente que son unos vivales, obviamente a partir de estos datos pueden construir una narrativa muy efectiva que puede hacernos caer.
Exactamente, lo que mencionas es lo que le llaman el phishing. Es la que realmente los ciberdelincuentes le llaman salir a pescar.
Sí.
Ellos avientan el anzuelo y con la información, ya sea poca o mucha, empiezan a manejar a la persona. ¿Qué información? Con el simple hecho de conocer el número de teléfono y su nombre o primer nombre, ellos se hacen pasar por entidades bancarias, una escuela, algún servicio o que ofrecen realmente una tarjeta de crédito. Entonces, ellos lo que dicen es que fulanito de tal, oye, ¿cómo te llamas? Dame tu nombre completo. Uh-huh. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Datos que realmente esa información nos lo pueden utilizar más adelante y realmente actualmente la información es lo que vale actualmente.
Uh-huh. que luego pasa también mucho que en estas llamadas telefónicas, oiga, buenas tardes, fíjese que le estamos hablando del banco fulanito y acabamos de detectar que hay alguien que quiere hackear su cuenta. Necesito que me dé los números completos de su tarjeta y su NIP. Y hay gente que cae.
Sí, desgraciadamente hay muchas personas que caen porque como dices, los agarran fuera de base.
Sí.
Pero sí, ya de hecho ya en prácticamente todas las páginas de los bancos te dicen nunca pedimos datos, nunca pedimos cuentas, nunca pedimos NIP. Entonces, pues informar a la población de que jamás te van a pedir un dato. Ahora también está muy de moda el de las paqueterías.
Ah, ¿cómo no?
El de las paqueterías y sobre todo los empresarios que pues usamos mucho tanto para enviar o recibir paquetes y te hablan, oye, estamos aquí afuera de tu domicilio, pero necesito el número de... A mí me acaba de pasar hace una semana eso.
¿En serio?
Entonces me hablaron que un paquete, yo sí sabía que no había pedido nada, ¿no? Pero necesitamos el número de... un número que te va a llegar a tu celular.
Ajá.
Y lo que hacen ahí es que te hackean también tu WhatsApp y ya claro. De ahí pues se agarran para pedir prestado a tus amigos en tus grupos y se hace un relajo. Y sí me llegó, yo colgué luego, pero terminando la llamada ya en mi teléfono estaba que me había llegado un código de WhatsApp. Uh-huh. Entonces son gente experta y psicólogos parece que
sí, o sea,
porque se saben llevar muy bien.
Es que esa es la bronca, que lo tienen, pero súper, súper medidito. Y lógicamente, pues ya para cuando acuerdas, ya te están llevando al baile. Por ejemplo, yo aquí tengo algunos que me han llegado donde efectivamente te dicen temas, por ejemplo, de paquetería. Oye, el paquete, mira, por ejemplo, aquí tengo una del banco. De un banco X que ni cuenta tengo ahí, ¿no? Pero dice, oye, tus puntos van a expirar, obtenga su premio lo antes posible y aquí le mandamos este link para que usted le pique ahí y evidentemente te metes al link. Es una página que está hackeada o es una página que tiene toda la apariencia formal de la página original del banco, pero en realidad pues no lo es y ahí es donde obviamente muchos caemos. ¿Cómo detectar, Ángel, el hecho de que esa página a la que podemos entrar de repente, pues no es la del banco y es alguien que de manera muy ingeniosa diseñó pues, un clon de estas páginas oficiales?
Sí, efectivamente, hay diferentes formas de identificar por ahí si las páginas son oficiales o no. Uh-huh. Primero, por la URL, ¿sí? Que nos indica ahí, por lo general, siempre cuando pertenecen a una institución, pues viene el nombre de la institución.
Claro.
Cuando son apócrifas, vienen creadas por personas comunes, nombres comunes, ¿no? Por ahí también nos da la seña del candadito que debe de estar en color verde. Y sobre todo, que no nos redireccione a otra página, ¿no?
Claro.
Cuando demos clic a los enlaces. Y otra por ahí... el solo hecho de verlas, a veces las páginas cuando son apócrifas, el pixeleado es muy diferente.
Cierto. ¿Verdad? Sí, hasta los logotipos están, pues no están diseñados al 100%, pero sobre todo esto, ¿no, Ángel? El darnos cuenta ahí en la URL, ahí donde escribimos obviamente la dirección electrónica, fijarnos que tiene un candadito porque nos garantiza que es una página que está segura, ¿no?
Sí,
y a veces inclusive hasta los mismos dispositivos ya nos dicen, oye, cuidado, esta página no es segura, ten cuidado para entrar ahí.
Es correcto, sí. También igual invitar a la ciudadanía que si tiene alguna duda en cuestión de páginas, ahí con el correo de Policía Cibernética podemos ayudarlos, asesorarlos y verificar con otras aplicaciones igual que se encuentran en la red para poder verificar quién creó la página, cuánto tiempo tiene que se creó, claro. Muchas medidas que podemos ahí discernir si es real o efectivamente
eso
es
ustedes apócrifa. Lo pueden hacer, o sea, si yo tengo una duda y les hablo, ustedes pueden hasta determinar si esta página la hicieron hace 2 meses y si obviamente es oficial o no.
Es correcto, se puede verificar esa cuestión, podemos ayudar ahí a la ciudadanía en esa cuestión.
Sensacional. Daniel, algo que ocurre también con mucha frecuencia, pues decíamos esto de los mensajes de los bancos, pero también ahora los de las paqueterías, y a veces entran como un mensaje SIM, o a veces entran como un mensaje desde el WhatsApp, porque evidentemente ya hackearon nuestra cuenta de WhatsApp o la cuenta del Messenger, ahí en el chat del Facebook, y nos mandan este mensajito. Oye, fíjate que estoy hablando de la paquetería, está por recibirte, por llegarte este paquete, y obviamente pues nos engolosinamos, a veces ni hemos pedido nada, pero nos dicen que va a llegar un paquete y nos dejamos ir.
Exactamente, tener cuidado, principalmente cuando es un número referenciado, un número de identificación de un correo, de una paquetería, uh-huh. Son más de 10 dígitos. Cuando roban lo que es la cuenta de WhatsApp o con el simple hecho también de WhatsApp o redes sociales o el correo electrónico, por lo general lo que proporciona es un código de verificación. Este código de verificación se compone con 6 dígitos. Uh-huh. Entonces, todo código que nos llega a nosotros, nuestro teléfono, solamente nos compete a nosotros. No se tiene que compartir esa información. A comparación de las paqueterías son palabras claves o es una serie de números que van más de 10 dígitos, uh-huh. que realmente no se compara de uno al otro. Tener cuidado con esa parte. Y muchas veces lo que pasa es cuando les roban lo que es las cuentas, es porque no leen. Uh-huh. Sale el código y lo que nada más resalta lo que es el código, pero si nos ponemos a leer detalladamente, menciona el código. Sabes que este código es un código referenciado para Facebook, para WhatsApp. Entonces, leer esa parte.
Claro, y que obviamente pues no nos agarren en un momento de distracción. ¿Qué otras medidas deberíamos tomar para prevenir que el día de mañana pues obviamente vayan a intentar hackearnos o pinchar nuestros números telefónicos? Que a veces pasa esto, ¿no? Que luego terminamos compartiendo información con otras personas y le tenemos una confianza a gente que no conocemos y que ya llegan y de la nada se nos aparecen ahí en los chats o en las páginas de las diversas redes sociales y empezamos a platicar con ellas o con ellos como si los conociéramos de años y empezamos a soltar información.
Exactamente, tener cuidado, principalmente en nuestras redes sociales. Si nos llega una solicitud de amistad, corroborar que realmente es la persona. Actualmente sí pasa y no es a ciertas edades, es a la ciudad en general. Sí. Menores, mayores de edad, personas de la tercera edad. ¿Qué es lo que pasa? Es el gancho. Si le quieres llegar a un hombre adulto, pone una imagen de una
chica
mujer.
Muy voluptuosa.
Exactamente, entonces empiezan a platicar. Uh-huh. Entonces, de ella se llega a otro tipo de delito que realmente ya los graban y utilizan esa información. Imagínate para eso. Lo que es solicitar una, principalmente para hombres es los depósitos. Si es para mujeres, tener compartir más información íntima. Igual, uh-huh. eso nunca va a acabar, igual de estar depositando. Uh-huh. Entonces, tener cuidado en esa parte, quién nos manda las solicitudes, y en relación a nivel general en las cuentas electrónicas, reforzar nuestra seguridad, poner correos alternos, poner número de teléfono de verificación, lo que es la verificación a dos pasos, todo reforzar ese tipo de claro. seguridad.
Tienes toda la razón, el asunto de estas verificaciones, a veces no lo hacemos porque nos da flojera, nos lo está pidiendo ahí la aplicación, alguna página, etcétera, etcétera, y nos dicen, oye, activa esta verificación de dos pasos para que además podamos enviarte, en caso de que haya alguna duda, pues una alerta a tu celular, a tu correo, pero muchas veces somos un poquito decidiosos y ahí es donde también de eso se aprovechan todos estos delincuentes. Preguntarte, René, desde la perspectiva de quienes forman parte del comercio, ¿dónde notas tú que están, digamos, los puntos más comunes con los que intentan extorsionar o cometerle fraude a quienes se dedican al comercio para que pues quienes nos están escuchando esta mañana sepan en dónde poner la alerta?
Fíjate que yo creo que ahorita que dicen que salen a pescar, yo creo que la mayor pecera son redes sociales, específicamente Facebook. A mí me pasó, creo que un error que hay que evitar cometer los comerciantes es publicitar nuestros negocios de nuestras cuentas personales. Yo cometí ese error hace unos años y estaba en mi cuenta con mi segundo nombre, Jordán, y mis apellidos. Uh-huh. Y me hablaron, la extorsión clásica. Pero yo pues me puse a pensar, dije, ¿por qué me dice Jordán? Si a mí nadie me dice Jordán, casi todo el mundo me conoce como René. Y ahí fue donde capté, dije, no, la única donde estoy es ahí. Y yo cometí el error de andar haciendo publicidad de mi negocio con mi cuenta personal. Uh-huh. Y otro error es poner tu teléfono, porque luego te preguntan ahí. Oye, información y cometes el error de poner tu teléfono. Sí, sí, sí. Entonces era para una persona, pero ya se quedó público. Cuando compartas un teléfono personal, hay que hacerlo en los inbox, ¿no? Para que no se quede esa información. Uh-huh. Entonces creo que esa es la mayor forma en la que están llegando al comerciante común y corriente, que es realmente las pymes son las que más sufren. Porque las empresas, digo, grandes, en los parques industriales, eso pues no, nunca hay forma de accesar a las personas, ¿no?
Claro.
Entonces esto es común y corriente para los pequeños negocios, la tiendita, el ferretero, pues son es a quien nos atacan principalmente.
Y qué importante lo que mencionas, ¿no? El hecho de que creemos, diseñemos, pues, si vamos a publicitar en redes sociales nuestro negocio, que sea pues una página específica para ello y con el teléfono del negocio. También. Y jamás en la vida poner el teléfono celular, porque pues ahí le abres la puerta a que cualquier Vivales el día de mañana te hable y lo que decíamos, termines envuelto en pues esta gente que es muy hábil para desarrollar estas estafas por teléfono.
Así, ¿no? Es, y sí comentar también que el 100% de los intentos de extorsión a los negocios es vía telefónica o mensajes. Es importante también que la población sepa que no hay extorsiones directas, o sea, la extorsión es directa o indirecta. Directa es cuando te llegan a tu negocio, el famoso pedido de piso.
Claro.
Y la indirecta, pues, es todas estas formas que estamos platicando. Afortunadamente, en Querétaro no tenemos ningún caso registrado en la Cámara de extorsión directa. Y eso es algo que se le debe de reconocer, la verdad, aquí a nuestras autoridades que están presentes. Creo que están haciendo un excelente trabajo. Uh-huh. Yo estuve el sábado platicando con el secretario Jován Pérez y estos datos también los corroboré con él. O sea, yo en la Cámara no tenemos registros, en cámaras también amigas, también nadie comenta ese tema, pero lo quise confirmar en la Secretaría y, claro. Y tienen cero reportes.
Y qué bueno que no tengan reportes de estos delincuentes que llegan a exigir el derecho de piso a los locales de los comerciantes. Lamentablemente, lo que decíamos, a veces pues son gente que se aprovecha de ese miedo al decir que tiene secuestrada a una persona, alguno de nuestros familiares, alguno de nuestros hijos, o que nos tienen vigilados en nuestro negocio desde hace tiempo, y entonces ya te tenemos bien checadito, sabemos dónde vives, sabemos todos los datos de tu familia, y hay gente que se bloquea, le gana el miedo, Ángel, y no saben cómo reaccionar, y terminan ante este nerviosismo, pues obviamente golpeados por estas personas, ¿no?
Sí, y creo que para esta cuestión es importante que nosotros como autoridades dotemos a la ciudadanía con herramientas que puedan ser de utilidad.
Correcto.
Para que ellos puedan protegerse en esta cuestión. En el caso de nosotros como Secretaría de Seguridad Pública Municipal, creamos una aplicación que se llama Cuelga App, que invito igual allá a todos nuestros radioescuchas a que la descarguen. Se encuentra en el Play Store, está disponible para los tres sistemas operativos de cualquier dispositivo electrónico.
Correcto.
Y pues hemos tenido muy buena respuesta, ha funcionado muy bien, tan es así que se ha replicado ya en otros estados como Puebla, Colima, Cuernavaca, por ahí Mérida también, y obviamente pues los municipios ahí. Entonces invito a la ciudadanía a que la pueda descargar. Trae por ahí un catálogo de todas las posibles
estafas,
modus operandi que le llamamos nosotros de estos ciberdelincuentes, para que ellos conozcan, y lo que te comentaba al inicio, el que la gente tenga conocimiento de cómo funcionan los ciberdelincuentes puede promover que prevengamos claro, más esta cuestión. Y nada más agregar también dentro de lo que dice el licenciado, pues sí, dentro de nosotros también no tenemos conocimiento de que efectivamente se haya consumado alguna extorsión, algún cobro de piso. Entonces, uh-huh, por esa cuestión creo que la ciudadanía puede estar pues alerta y tranquila, ¿no? Siempre es importante estar alerta.
Sensacional. Aquí estoy viendo ya Cuelgap. Dice bloqueo de llamadas y obviamente la podemos identificar porque dice que está desarrollada por la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro.
Del municipio. ¿De acuerdo? Efectivamente, sí. Hasta el día de hoy llevamos por ahí alrededor de 51,000 descargas ya de la aplicación, uh-huh, un poquito más. Y 2,130 números bloqueados en esa cuestión. ¿Cómo funciona? La gente llama al 911
sí.
con los números que han recibido este tipo de llamadas y automáticamente la suben a la base, y ya lo que hace es que si próximamente se utiliza ese número otra vez y alguna persona tiene la aplicación instalada, pues